Hechos capítulo 3, ya estamos avanzando un poco en nuestro estudio. ¿Dónde estamos en Hechos capítulo 3? Vamos a empezar con el versículo 11. Vimos los primeros 10 versículos el domingo pasado en el versículo 1. Vemos que Pedro y Juan, dos de los apóstoles judíos, dos de los 12, suben al templo para orar, que es la hora de la oración a la tarde, como a las 3 de la tarde. Ellos son fieles en lo poco, una aplicación que sacamos hace 8 días. Ellos van para orar y ellos van para también evangelizar. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 y 3 ya vemos que allá hay un montón de judíos reuniéndose para la misma oración. Es la hora de la oración. Entonces ellos van a donde los pecadores están para ver si Dios les abre una puerta. ¿Qué? En el versículo 2 se encuentran con un cojo mendigando allá en la puerta del templo, y lo que pasa, por supuesto, de 3 al 10, ellos lo sanan, ¿no? El Señor lo sana a través de ellos. Esto, por supuesto, llama la atención a todo el mundo allá en el templo. ¿Y qué es lo que Pedro hace? Que saca su caja de Coca-Cola, se sube y empieza a regalar dólares ahí en la avenida central. Ok, Pedro aprovecha la oportunidad y empieza a proclamarles el reino, empieza a proclamarles el evangelio. Él predica al aire libre cuando Dios abre la puerta. Esto es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Entonces, versículo 11, sigan conmigo en sus propias Biblias. Versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llevaba de Salomón. Entonces ya tiene este grupo de personas. Viendo esto Pedro, la puerta abierta, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, él está proclamando el evangelio. Pedro ya empieza a predicar al aire libre para anunciar que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo es el rey. Lo anuncia ahí, pero a todos los varones judíos que están reunidos para la hora de la oración en el templo. Esto nos lleva al primer punto de esta mañana, contexto. Contexto, cuando vemos esta proclamación por el apóstol Pedro, debemos tomarlo todo en su propio y su debido contexto. ¿A quiénes está hablando Pedro? Los judíos, ¿ok? Somos estudiantes de la palabra de Dios. Lo que es nuestra autoridad final es la palabra de Dios, no lo que uno dice, ni las emociones, ni mi parecer, ni el suyo. Él está hablando en este discurso a, versículo 12, varones israelitas. El mensaje de Pedro en Hechos capítulo 3 es para los judíos. Ahora, siempre hay algo que podemos aprender de cada pasaje en la Biblia, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis, ¿ok? Siempre hay algo que podemos sacar, principios espirituales o ejemplos que hemos visto allá. Segundo de Timoteo 3, 16, 17, en el boletín, como siempre, ahí está. Dice: toda la escritura, todos los 66 libros de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en cada pasaje de la Biblia hay una enseñanza para nosotros, hay una redarguición, hay una corrección, hay una instrucción para ayudarnos a andar siempre en los caminos de la justicia. Pero tenemos que tomarlo en su debido contexto. ¿Por qué es que tenemos gente que quiere aplicar a la iglesia de hoy en día, a los cristianos de hoy en día, pasajes como Hechos 2, donde vemos lenguas? ¿Por qué es que tenemos gente en el cristianismo hoy en día que quiere aplicar pasajes como Hechos 3 en cuanto al don de la sanidad? Porque tenemos gente que quiere aplicar esos pasajes, pero nadie quiere aplicar Levítico. ¿Por qué no? Levítico se escribió a los judíos, ¿verdad? Pedro está hablando a los judíos. Si uno quiere aplicar a nosotros lo de los judíos, porque no sea consistente, por lo menos abra la Biblia y empiece a matar animales. Y yo paso para la carne asada después. Ojalá que haya chimichurri, porque a mí me fascina la chimichurri. Es que vean, nadie se mete en el libro de Levítico para sacar aplicaciones personales y prácticas. Entonces debemos tener el mismo cuidado con cualquier otro pasaje en el libro que estamos estudiando, especialmente con el libro de Hechos. Y una de las primeras preguntas que podemos hacernos cuando estamos estudiando un pasaje es, ¿a quién está escrito? Dios escribió su Biblia a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Son tres grupos generales en el mundo. Entonces no debemos aplicarlo de los judíos a nosotros y no debemos aplicarlo de nosotros a los judíos. Eso se llama trazar bien la palabra de verdad, ¿ok? Especialmente en Hechos. Ustedes saben, en el libro de Hechos ya vemos una transición tomar lugar, porque empieza con eso de la nación de Israel, ¿verdad? Dios está ofreciendo a la nación de Israel su reino otra vez, ¿ok? Es una transición de Israel a la iglesia, porque cuando terminamos ya vemos a Pablo estableciendo iglesias entre los gentiles. Es algo bastante diferente, bastante, pero bastante. Okay, Pedro está hablando del reino, Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, de los postreros días, de los profetas y todo. Él está hablando de ya, el reino viene. Y está únicamente hablando a los israelitas. Pero llegamos al final y Pablo está estableciendo iglesias, está estableciendo liderazgo en iglesias, ancianos, pastores, diáconos, una estructura, una exhortación para seguir estudiando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios, sana doctrina. ¿Para qué? Porque él sabe que viene varios años, siglos de una época, porque los judíos ya rechazaron al Mesías. Entonces ya el plan cambió, hay una transición. De Israel a la iglesia. Hay una transición de los judíos a los gentiles. Hay una transición, ¿me entiende? Entonces, estas cosas están sucediendo. Hay una transición de la dispensación de Moisés y la ley a la dispensación de la gracia, que es bastante diferente. Tenemos que tomar cada pasaje en su debido contexto, especialmente en el libro de Hechos, porque ¿dónde estamos en la transición? ¿Dónde estamos en la historia que está cambiando tanto en este libro de 28 capítulos? Todo el discurso que vemos en el capítulo 3, todo ese discurso es un ofrecimiento del reino físico para la nación de Israel. ¿Ok? Contexto. Vean la proclamación, versículo 13. Ya lo hemos leído. La primera cosa que Pedro predica es la cruz de Cristo Jesús. Es que el mensaje no cambia. Cristo murió por nosotros. Cristo ha resucitado. ¿Y quién tiene la culpa? Pues cada uno de nosotros. Y esto es lo que Pedro dice. Él anuncia la muerte de Cristo, anuncia la resurrección y luego también habla de la responsabilidad personal del hombre delante de Dios. No, es interesante, ya hablando de sacar aplicaciones prácticas de algo que digamos que es correo para los judíos, pero siempre hay cosas que podemos aprender. A mí pues es muy interesante que no hay ninguna introducción. Pedro cuando él sube para predicar, no da ejemplos de la vida real, no empieza con un chiste o unas bromas, ¿okay? No hace nada, no pone una carne asada para primero hacerse amigo de los pecadores. ¿Qué es lo que él hace? Simplemente sube, empieza a predicar. Cuando se le presenta una oportunidad, Pedro está listo, Pedro está preparado, Pedro está pronto, Pedro está dirigente en la obra de anunciar a Cristo delante de los inconversos. Y vea, este nivel, este tipo de preparación y prontitud no es nada natural. ¿Cómo se siente usted pensando en esto? ¿Cómo se sentiría usted? Digamos, sí, utilicemos este ejemplo de la Avenida Central, ¿ok? Fuimos y predicamos una vez frente a Manolos y predicamos otra vez frente al Correo. ¿Cómo se sentiría usted frente al Correo? Ustedes saben cómo se ve, ¿ok? Y usted ya pone una caja, hay gente caminando y caminando y caminando y usted sube a esta caja y la gente empieza a verle. ¿Cómo se sentiría usted? Bien preparado, bien pronto para anunciar la palabra de Dios. ¿Usted se siente ahora? Sí, esto es lo que voy a decir y así es lo que vamos a hacerlo. ¿Usted está tan preparado, tan listo, tan pronto, tan dirigente para hacerlo? ¿O se subiría a la caja para decir, ¿dónde está el baño? ¿Sabe Pedro? ¿Cuánto tiempo llevó Pedro aprendiendo a hacer esto? 3 años y medio. Andando todos los días a la par de Dios en la carne. 3 años y medio. Eso no es nada natural. Uno dice, ay, pero ver a esos hombres predicar a la calle, yo nunca lo podría hacer. Sí, usted lo podría hacer. Ay, solo acercarme a alguien para hablarle de Cristo, ay, es que no, nunca lo podría hacer. Sí, se lo puede hacer. Solo es que requiere un poco de preparación, requiere un poco de entrenamiento, requiere un poco de práctica. ¿Sabe cómo se llama esto? El discipulado. Es el discipulado. Y usted no puede hacerlo porque nunca ha sacrificado sus jueves o tal vez una hora, dos horas entre semana para reunirse con alguien y meterse en el discipulado. Usted simplemente no quiere prepararse. Mucho que podemos aprender de aquí. Hey, Pedro se entrenó por 3 años y medio. ¿Y nosotros cuánto tiempo hemos invertido nosotros en el discipulado? ¿Cuántas veces hemos nosotros reunido con alguien para intencionalmente crecer en la gracia y el conocimiento del Señor? Ok, entonces la primera cosa que él hace es predicar la cruz. El hombre está listo, ya llevó sus años de discipulado, está listo, está preparado, está pronto, diligente, lo hace. Y observe también, eso es duro porque vean el versículo 13 y fíjense en las palabras que él usa. Porque Pedro no intenta para nada suavizar su mensaje. Si quiere hablar de chichotes, ok, vea esto. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nada de suaves palabras, nada de un suave mensaje. Está predicando directamente a vosotros, dice. Y usa palabras, pero fuertes. Entregasteis, negasteis, matasteis. Les dice que negaron al santo y al justo, pidieron que se les diera un homicida. Barrabás. Vean, el libro de Hechos. Lea el libro de Hechos. Me imagino que algunos de ustedes lo han hecho. Pero lea el libro de Hechos otra vez. Es bueno empaparse del contenido del libro que estamos estudiando como una iglesia. Lea el libro de Hechos y fíjense en cada vez que alguien sube para predicar. Vea, cada vez que vemos a alguien predicar, no vemos a nadie subir a un púlpito o subir a predicar para simplemente entretener a la gente y hacerle reír y sentirse bien. Nadie está predicando sobre esto. Nadie está predicando sobre cómo vivir bien, cómo experimentar la felicidad, cómo estar cómodo, cómo estar prosperado. ¿Qué están predicando? Están predicando la cruz de Cristo Jesús, que la muerte, la resurrección y luego la decisión personal de cada persona. Están predicando la santidad, están llamando a los hombres a una relación personal con Dios en santidad y consagración. Ellos presentaban a Jesús, su obra en la cruz, y lo hacían con palabras comunes, corrientes y de maneras pero clariticas. ¿Pero qué es lo que queremos hacer hoy en día? De suavizar el mensaje, poner un buen PowerPoint, un video aquí, un drama, y luego caer bien a la gente, y esto y aquello, y alguien sabe igual que como, o sale como igual que como entró. Lo que necesitamos es simplemente hablar la palabra de Dios con claridad. Hechos para nosotros es un manual del ministerio. Hay un montón de ejemplos que podemos sacar desde este libro de cómo debemos ejercer el ministerio. Entonces debemos tomar muy en cuenta el patrón, el modelo, el ejemplo de los predicadores que Dios usó durante este tiempo. ¿Quiénes son? La gran mayoría son hombres comunes y corrientes. La gran mayoría son pescadores. Hombres que no tienen letras, no tienen estudios, no tienen preparación, pero lo que tienen es la llenura del Espíritu Santo y un denuedo para simplemente hablar la palabra de Dios. Entonces yo digo, seamos como ellos. No queremos, vean, no queremos ofender a nadie intencionalmente. No queremos. Que muchos dicen, yo voy a hablar con denuedo, empiezan a chorrear un montón de insultos a la gente. No queremos ofender intencionalmente, pero sí queremos ser intencionalmente claros cuando predicamos la palabra de Dios. Y es por eso que siempre empezamos a evangelizar con la ley. No empezamos con esa mentira de Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, empezamos con, ¿alguna vez ha mentido usted? Pues sí, usted es un mentiroso entonces. Eso es chocante. Chocante. Inténtelo. Oye, yo, es que siempre me pasa, me pasó el viernes hablando con la gente. Entonces, ¿cuántas veces ha mentido usted? Ah, pero solo de vez en cuando. Ok, solo eran mentiras blancas y piadosas. Ok, si yo mato a alguien, ¿cuántas personas tengo que matar para ser homicida? ¿Cuántas veces tengo que mentir para ser mentiroso? ¿Mentiroso? Pero es difícil de tragar. Tenemos que empezar con la ley. Tenemos que empezar con estas duras cosas para hacerle a la gente entender claramente su culpabilidad delante de Dios. Entonces, vea, Pedro establece el contexto. Él está hablando a los varones israelitas, pero siempre hay algo que podemos sacar de aquí y del contenido. Vea, está predicando la cruz y está usando palabras claras, no para ofender. No está aquí para ofender a la gente, para caerle mal. No está allá para que la gente entienda. Y lo he dicho mil veces, es que la tarea de un predicador en la calle o en la iglesia es eso, es que la gente entienda. Leemos la palabra de Dios, yo se lo explico de una manera que usted pueda entender lo que dice la Biblia y ya paremos. Porque una vez que usted entienda lo que dice la Biblia, ya no es mi responsabilidad. Responda usted en sumisión o en rebeldía. Pero no es mi responsabilidad. Si usted quiere hacer un desorden de su vida, sabiendo lo que dice la Biblia, sabe, usted tiene el libre albedrío para hacerlo. Y usted puede tomar cualquier decisión que usted quiera mientras que esté respirando. Entonces Pedro es claro, predica la cruz y ahora vea la aplicación. Versículo 17. Que ya estamos llegando a esas cosas tal vez difíciles de entender. Pero no creo que sean tan difíciles. Sí, las tomamos en su contexto. Versículo 17 dice: Mas ahora, hermanos, ¿a quién está hablando, hermanos? A los judíos. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Vea, vamos a hablar del pueblo, ¿ok? Primero del pueblo y su ignorancia. Es muy importante que entendamos este asunto de la ignorancia de los israelitas. Pedro dice aquí muy claramente que los judíos crucificaron a Jesús por ignorancia. No sabían lo que hicieron. ¿Ok? Cristo Jesús dijo lo mismo en la cruz y luego Pablo dice lo mismo en una de sus cartas. Vea los versículos, Lucas 23, 34. Jesús decía, Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Cristo está crucificado, Cristo está en la cruz y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ignorantes. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Luego Pablo dice en 1 Corintios 2:8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los judíos, por cualquier razón, eran ignorantes de lo que estaban haciendo. Y eso para nosotros es muy importante en el entendimiento del libro de Hechos. Ok, esto implica algo muy importante. Es que el Padre le contestó positivamente la petición de Cristo. Cristo en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe lo que el Padre hace? Les perdona. Les perdona. Y les da una oportunidad más de arrepentirse. Recibir a Jesucristo como su Mesías. Eso es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. ¿Me entiende? Es como que Dios dice, ok, hasta la cruz ellos crucificaron a mi hijo, pero mi hijo pidió perdón. Ok, voy a ver si ellos responden. Les doy perdón y voy a mandarles a esos 12 hombres, los apóstoles, para ver cómo responden al ofrecimiento del reino otra vez. Entonces les da una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad es lo que estamos viendo en Hechos 1 al 7. Y también lo vemos en el versículo 19. Vean lo que dice en el versículo 19. Del 19 al 20. Vean lo que Pedro está ofreciendo. Les predica la cruz. Luego vamos a ver que los llama al arrepentimiento. Y vean lo que les prometa si ellos se arrepienten. Versículo 19. Así que arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él establezca la iglesia por 2000 años, que os fue antes anunciado, ¿No? Ay, perdón. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué está predicando Pedro? Está predicando la segunda venida de Cristo Jesús. Dice, si ustedes se arrepienten, Cristo viene. Porque el cielo lo ha recibido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El cielo lo recibe, pero si ustedes se arrepienten, Él sale del cielo para venir a esta tierra para establecer su reino. Se llama el milenio. Versículo 19. Versículo 19. Ahí vemos la promesa de la segunda venida. Así que arrepentidos, convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que hay mucho en este versículo, honestamente hay mucho. No vamos a verlo todo. Pero lo que Él dice es que los pecados de Israel serán borrados en la presencia del Señor. Está hablando de los pecados de la nación de Israel, no del individuo. Que el individuo cuando se convierte, cuando se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo y ya Dios borra la cuenta. Pero digamos de la culpabilidad de la nación de Israel, varones israelitas, a la nación de Israel, Dios borra la culpabilidad de ellos, sus pecados, cuando la presencia del Señor está aquí. Véalo en Romanos. En el boletín, Romanos 11, 26 y 27. Pablo dice, luego todo Israel, okay, no todos los israelitas, sino israelitas de cada una de las 12 tribus, todo Israel será salvo, como está escrito. Vea, vendrá de Sion el libertador, segunda venida de Cristo Jesús, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Dios quita los pecados a la nación de Israel en la segunda venida de Cristo Jesús. Y Pedro está diciendo aquí, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está predicando la segunda venida. Está diciendo, arrepiéntanse para que Cristo venga. Y si Cristo viene, Él borra todos los pecados de nuestra nación y vienen estos tiempos de refrigerio en milenio. El milenio, versículo 20, no puede ser más claro que este versículo. Versículo 19, arrepentidos y convertidos, dice el versículo 20, y Él, Dios, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Qué más podemos hacer con un versículo así? ¿Por qué es que siempre pasamos tiempo viendo esto como si fuera el establecimiento de la iglesia? Estamos viendo un ofrecimiento del reino, de la segunda venida. Muchos principios prácticos para aplicar, por supuesto. Pero es que Pedro está predicando la segunda venida de Cristo Jesús. Segunda venida para establecer su reino, este tiempo de refrigerio sobre la tierra. No está predicando el establecimiento de la iglesia. Versículo 21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Okay. Cristo Jesús ascendió al cielo, Hechos 1:9. Y va a estar en el cielo lo recibe hasta estos tiempos. Porque para establecer estos tiempos de restauración, Cristo tiene que venir, Cristo tiene que salir del cielo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Está predicando la segunda venida cuando Cristo vendrá del cielo para iniciar los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Quiere ver una de las profecías de la restauración de todas las cosas? Vea Isaías capítulo 11. Ok, con un dedo aquí. Vamos a Isaías capítulo 11. Muchos otros pasajes que podríamos leer, Isaías 35, Ezequiel del 40 al 48. Pero vamos a Isaías 11. Para que entienda lo que es la restauración de todas las cosas. ¿Y por qué será la restauración de todas las cosas? ¿Sabe por qué? Porque Dios quita la maldición de la creación en aquel tiempo. Cuando Cristo viene en la segunda venida, quita la maldición que Él pronunció sobre la creación en Génesis capítulo 3. Los hombres siguen en pecado. No estamos hablando de quitarle al hombre la maldición o la naturaleza pecaminosa. Todavía no. Pero la segunda venida es la restauración de todas las cosas. Romanos 8, que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios quita la maldición a la creación en aquel momento y vea cómo será. La creación volverá como era en el huerto de Edén. 11:1 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Quién llevó el estudio de Apocalipsis? ¿Ve? Herirá la tierra con la vara de su boca. Una espada que sale de la boca de Cristo Jesús. ¿Ok? La palabra de Dios. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el Mesías, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Es una restauración completa. En la creación, no en el hombre. El hombre sigue con su pecado, sigue con su naturaleza pecaminosa. Pero hablando de la restauración de todas las cosas, un tiempo de refrigerio, Dios quita la maldición a la creación. Y aún los animales, todos vuelven domesticados. Increíble. Que volvamos a Hechos capítulo 3. Pedro está ofreciendo el reino mesiánico a Israel. Pedro está ofreciendo lo que acabamos de leer en Isaías a los judíos, si ellos se arrepienten. Así que arrepentíos y convertíos, ¿ok? Condición, que es lo que viene si se arrepienten y se convierten para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia? ¿A cuál apóstol? A Pablo. Hasta Hechos capítulo 9. Dios no reveló la iglesia hasta Hechos capítulo 9. No estamos leyendo acontecimientos de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos leyendo para no tergiversar la palabra de Dios. Vea, eso se va aclarando también en los siguientes versículos. Ve al pueblo y su Mesías prometido. Versículo 22 y 23. Pedro dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Okay, yo no sé si usted ya se ha notado, pero hay una profecía en Deuteronomio que es sumamente importante. Cuando Juan el Bautista llegó a la escena y empieza a predicar, llamar a la gente al arrepentimiento, el reino se ha acercado y todo esto, los fariseos, saduceos, los líderes religiosos se le acercaron para decirle, ¿quién es usted? ¿Elías? ¿Ok? ¿Quién es usted? ¿Jeremías? ¿Quién es usted? ¿El profeta? ¿A quién se refería con el profeta? ¿Okay? Vean Deuteronomio. Pedro está tratando de ayudar a los judíos a entender quién es Jesús. Entonces, él cita esta famosa profecía del profeta como Moisés, Deuteronomio 18, del 15 al 18. Jehová está hablando con Moisés y dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, dice Moisés, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Vea, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Vea, si usted quiere entender señales, prodigios y milagros, si usted quiere entender las manifestaciones de lenguas, manifestaciones de un don de sanidad, manifestaciones del don de echar fuera demonios, manifestaciones, milagros, tiene que entender este pasaje. Porque Jehová dice: no, Moisés, yo voy a levantar un profeta como tú. ¿Cómo es? Al final de Deuteronomio, ok, capítulo 34, también tiene pasaje allá. Vea lo que dice. Describe a Moisés. Dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Cómo era Moisés entonces? En primer lugar, ¿a quién haya conocido Jehová cara a cara? Nadie como él. En segundo lugar, todas las señales, prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en tercer lugar, el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tres cosas. La descripción del profeta como Moisés. Dios le dio a Moisés primeramente las señales, prodigios y milagros para confirmar el mensaje en Éxodo capítulo 4. Mensaje que estaba mandando para establecer un nuevo pacto con su nación Israel. Señales, prodigios y milagros. Vea, tres cosas. Primero, Moisés conoció a Jehová cara a cara. Jesús también. Obviamente. Segundo lugar, dice que Moisés tenía señales de parte de Dios para confirmar su mensaje delante de Israel. Jesús también. ¿Por qué es que en el libro de Mateo? Ok, vemos Mateo 5, 6 y 7. Toda la enseñanza del sermón del monte. Cristo diciendo: oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo, estableciendo una nueva ley, aumentando la responsabilidad de los judíos bajo su autoridad inmediatamente. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, es milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Por qué? Porque acaba de presentar su nuevo mensaje y todo el mundo dice: ajá, ¿cómo no? Y sana leprosos, sana a los endemoniados, controla el clima y prueba tras prueba tras confirmación que él es el profeta como Moisés. En tercer lugar, Moisés hizo grandes cosas poderosas. Todas las plagas, dividir el mar rojo, cosas en la creación, milagros. Jesús, obviamente también. Cristo Jesús es este profeta como Moisés. Juan 6, 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que hizo, que Jesús había hecho, y dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cómo es que lo sabían? Señales. Dios dice: Moisés tiene mis señales para establecer mi pacto con Israel, la ley. Vendrá otro profeta para establecer otro pacto, el nuevo pacto con Israel, y él tendrá también señales como Moisés. ¿Quién es? Jesús. No Ronnie Chávez. No Cash Luna. No Benny Hinn. Es Jesús. Y vean, Apocalipsis 2:9. Tengamos mucho cuidado de no robarle a Israel sus promesas. Señales, prodigios y milagros son para Israel. La Biblia dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tenemos señales, prodigios y milagros. Y Dios prometió esas señales, prodigios y milagros a los judíos. No a la iglesia. A los judíos. Primero a través de Moisés. Luego a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les perdona, les da una oportunidad más a través de los apóstoles para recibir el reino. Entonces, señales una vez más, aunque son mucho menos en el libro de Hechos que en los evangelios. Y después del rechazo, se acabaron. Se llega a Hechos capítulo 28. Y Pablo está dejando a sus amigos enfermos porque no los sana. Es porque no puede. No tiene el don de sanidad. Entonces, otra vez, vemos señales, prodigios, milagros. Los vemos en los evangelios, los vemos también, menos a menudo, en el libro de Hechos. No es la experiencia común y corriente entre los gentiles ni los cristianos. Se dieron específicamente para Israel para confirmar el nuevo mensaje del nuevo pacto que Dios estaba mandando a los judíos por medio de sus mensajeros, primero Cristo y luego los apóstoles. Así de sencillo. Versículo 24. Pedro habla otra vez de unos profetas. Versículo 24. Y todos los profetas, dice, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Que todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron y anunciaron lo que Pedro llama estos días. Que ustedes que han llevado el curso de discipulado, especialmente preceptos, que como estudiar la Biblia, hay una frase en la Biblia, aquellos días, y cuando usted ve esa frase, ¿se acuerdan? Aquellos días, habla de aquellos días de la tribulación, aquellos días en el futuro, cuando ya Dios está en los postreros días de Israel, aquellos días, pero vea lo que Pedro dice, Pedro no dice aquellos días, estos días. ¿Sabe por qué? Porque Él está viviendo en aquellos días. Él está en el momento de transición, anunciando la segunda venida de Cristo. Solo es que por el rechazo de los judíos en el capítulo 7, Dios ya aplazó estos días y ahora son aquellos días otra vez en el futuro. Estos días. Vea, todos estos profetas, piénselo. Usted ha leído la Biblia, vea, Samuel era profeta, David, profeta en los Salmos, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos los profetas, dice el versículo 24, todos los profetas desde Samuel, cada uno de ellos, todos, hablaron acerca de lo que está pasando en estos capítulos. Y ni uno de ellos, ni una sola vez, habló de la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles. Pedro dice, todos hablaron de estos días. Pero usted no puede leer un capítulo en los profetas sin toparse con aquellos días, aquel día, el día del Señor, la venida gloriosa del Mesías, el milenio, todo lo que Dios ha prometido a Israel en los posteros días. Hablaron mucho sobre estas cosas y estos días, los días que Pedro está anunciando, los postreros días de Israel, la tribulación, segunda venida y el milenio. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Pedro está ofreciéndoles estos días, los postreros días de Israel. Que vean el versículo 26. Pedro termina hablando del privilegio de la nación de Israel. ¿Por qué es que Dios siempre pasa tanto tiempo con Israel y los judíos? Uno dice, pero ¿qué pueblo más terco? ¿Entiende? ¿Qué pueblo más duro de cabeza? Es que después de tanto tiempo, tantos años y tantos profetas y tanta escritura y siguen en la misma cosa. Pero Pedro dice aquí, a vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Que Pedro dice primeramente, el pueblo de Israel es un pueblo bendecido, es el pueblo privilegiado. Ellos tienen el privilegio de Dios primeramente porque los judíos siempre tienen el privilegio sobre todos los demás pueblos. Es el pueblo escogido de Dios, esto nunca va a cambiar. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo judío y no el pueblo tico? ¿Ah? Well, La respuesta está en Deuteronomio. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues véalo, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Recuerde el principio. Lo he dicho varias veces y voy a seguir diciéndolo. Es algo que siempre vemos en la obra de Dios. El Señor siempre escoge lo necio. El Señor siempre escoge lo más insignificante para hacer su obra, para que Él tenga toda la gloria. Los tratados no funcionan. Predicar en la calle no funciona. Testificar a contacto frío no funciona. Tiene que hacerse amigo primero. Cuando Dios dice, vaya, predique el Evangelio a toda criatura. Y por la locura de la predicación, vemos que Dios salva a la gente. El poder está en la semilla, no en el sembrador, ni tampoco en la manera de sembrar la semilla. Agarre semilla, vaya por su jardín, tire la semilla. ¿Sabe lo que va a pasar con esa semilla? Va a crecer. Así es. Dios siempre escoge lo más insignificante para que Él tenga toda la gloria. Y además entiende que primeramente no es únicamente que Dios le hizo llegar el mensaje primero a Israel, pero puesto que ellos lo rechazaron, ¿sabe? Tenemos nosotros la bendición. Y no debemos ser tan altivos, soberbios, y pensar que nosotros somos los mejores. Dios está utilizándonos a nosotros, dándonos a nosotros lo que Él prometió a Israel, para darle celos a los israelitas y hacerles a ellos querer lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero la última frase, y ahí vamos terminando. La última frase, vean, lo que Dios quiere siempre, tanto de los judíos primeramente, también de los gentiles, de todos los hombres en todo lugar, que cada uno se convierta de su maldad. Terminemos pensando en esto. Dios quiere el arrepentimiento. La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados. Arrepentirse es confesar lo que usted es y lo que usted ha hecho delante de Dios, para apartarse de aquello. Decir, Dios, así era yo, así lo hacía yo, mentía, robaba, cometía adulterio en la mente y con el cuerpo. Yo vivía para mis propias metas. Pero ya no, ya no, ya quiero a Cristo. Y no más. Convertirse de su maldad. Arrepentirse, confesar sus pecados y apartarse de ellos. Pedro está llamando a los judíos al arrepentimiento, a fe en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Nosotros debemos hacer lo mismo, y yo digo que debemos hacerlo con tanto denuedo que vemos en Pedro. Debemos hacerlo tan intencionalmente como Pedro. Vean, Ezequiel 18, dos versículos de Ezequiel 18, son buenos. 18:23, quiero, Jehová está hablando, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos, para meterse en los caminos de Dios. Y el 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No deberemos jamás anunciar el Evangelio sin llamar a los hombres pecadores al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Yo estaba escuchando un mensaje esta semana de un hombre que predicaba en los 50, y él estaba diciendo que en las iglesias que él visitaba, y visitaba iglesias, digamos, tipo bautistas, que entre comillas tienen buena doctrina y predican la palabra de Dios, y él dice que solo el 10 o el 20% de esas congregaciones daban indicaciones de que eran salvos. ¿Y sabe lo que yo me dije? Yo estoy de acuerdo. Menos de la mitad de los miembros de esta iglesia dan indicaciones que son salvos. Aunque todos nosotros nombramos el nombre de Cristo Jesús, pero muchos de ustedes siguen en el mismo pecado, mintiendo, robando, viendo pornografía, respondiendo a sus papás, no sometiéndose a la autoridad de sus papás en la casa. Dios no tiene prioridad en su vida. Usted tiene otras cosas más importantes en sus vidas. Es idolatría. Dios es nuestro creador. Él es celoso. Quiere ser lo primero y lo primordial en nosotros. Muchos no leen la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? ¿Cuándo fue la última vez que usted ya tenía hambre y sed de justicia? Digamos, un deseo profundo de hacer lo correcto y hacer lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Y Dios dice, no quiero la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Pero si usted no quiere dejar de pecar, Dios no quiere salvarlo. Si no hay arrepentimiento, no le ofrece la gracia. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Y Pedro está predicando esto. Está predicándolo intencionalmente. Yo me imagino que era tan incómodo para él en aquel momento hacerlo, que para nosotros hoy en día. Es que la gente no, es que no cambiamos. No cambiamos, es lo mismo. ¿Ok? Intencionalmente, vea. Si usted me dice que no quiere hacerlo, que no tiene la preparación para hacerlo, yo le digo otra vez. Es para eso que estamos aquí con el discipulado. ¿Usted cree que me estoy volviendo rico vendiendo mi discipulado? No. ¿Para qué tanto esfuerzo en el discipulado? ¿Por qué tanto insisto en el discipulado? ¿Por qué tanto tiempo y tanto recurso? ¿Sabe por qué? Es para la gloria de Dios. En su conversión. Para que usted se convierta de sus pecados, o si usted ya es cristiano, para que usted se convierta desde sus propios caminos para andar a los caminos de Dios. E intencionalmente convertirse en un pescador de hombres. Si usted no está buscando a los pecadores para llamarlos al arrepentimiento, constantemente llevando algo para constantemente hablar con ellos. Si usted no está buscando a oportunidades, si usted no está listo y pronto y diligente en anunciar eso para tratar de rescatar un alma, yo le puedo decir con toda la autoridad de la Biblia, usted no ha terminado el proceso de discipulado. Cristo dice, seguirme, ¿ok? Y yo lo convertiré en, yo lo haré pescador de hombres. No hemos terminado el discipulado hasta que estemos pescando, evangelizando. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Okay? Hechos 3. Es un capítulo con mucha carne y mucho enredo también, si no tomamos todo en su debido contexto. Pero muchas cosas prácticas. ¿Cuál es nuestra gran comisión? Ir y hacer discípulos, ¿verdad? ¿Cómo es que hacemos discípulos? Evangelizando. Evangelizando. Ir para evangelizar. Eso es exactamente lo que vemos a Juan y a Pedro hacer en Hechos capítulo 3. Ellos van a un lugar para buscar a los pecadores perdidos. Ellos escogen un lugar donde hay muchos peces. Miles de judíos congregándose en el templo para la hora de la oración a la tarde. Y después se presenta una oportunidad para predicar a Cristo y ellos lo hacen. No se demoran. Lo hacen. Pedro se levanta, les predica a Cristo crucificado y resucitado, el Rey. Los llama al arrepentimiento. Hechos es nuestro manual para misiones, porque debemos hacer lo mismo. Imitarlos. Debemos hacer planes para ir a donde sabemos que hay muchos inconversos. Puede ser su familia. Puede ser su trabajo. Puede ser la avenida central. Donde sea. Debemos orar que Dios nos abra una puerta para evangelizar, para hablar de Cristo Jesús, muerto, resucitado y el Señor. Y si tiene que prepararse para esto, le invito a venir los jueves. Los jueves damos los cursos de discipulado. Si usted no tiene tiempo los jueves, llegue para que hablemos de cómo puedo juntar a usted con otro para llevar estos cursos uno a uno. Es demasiado importante. La obra no es complicada, pero sí tenemos que ir. La obra no es complicada, pero sí tenemos que prepararnos, tenemos que hacer discípulos evangelizando, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Lo saben? ¿Ya viendo algunas caras? La mayoría no lo hará. ¿Y sabe por qué? Es el último versículo en su boletín. Segundo de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchos nunca lo harán, porque se enredan en los negocios de la vida y por esto son inútiles en los negocios de la vida eterna. Muchos de ustedes ya están pensando en la película que va a ver esta tarde. Ya tiene hambre, quiere ir a comer. Pero ¿quién está inquieto por la obra de Dios? ¿Quién siente el hambre y la sed de justicia? ¿Quién dice el tiempo es corto, el mensaje es urgente y la necesidad es grande? ¿Quién quiere levantarse e ir y hacer discípulos? ¿Quién quiere prepararse para ir y hacer discípulos? ¿O quién simplemente quiere seguir en los negocios de la vida?